Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. ¡Hacemos historia juntos!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, programa 4.119, en la previa casi casi, bueno, la mía, de marcharme a Cádiz. Y la del equipo mañana, que recuerden, es la última sesión preparatoria, lista de convocados, donde habrá muchísimas novedades, normal. Y luego viaje a Jerez. Yo creo que viajan mañana mismo, porque los partidos a las 6:30. Y bueno, ya saben ustedes que esto del tema de los vuelos es extraño también. Le digo que mañana hay huelga de Renfe, pero afortunadamente el tren que me tiene que llevar a Madrid, primera parte del viaje, sale. Y eso me alegra, porque si no, no sé cómo acabaría todo esto de Billy Fock. Bueno, antes de nada, ¿ustedes saben lo que es un jeta? Pues, un jeta. Bueno, entrevista que le han hecho al faraón en Jot Down. Es una entrevista sobre la vida del entrenador durante, bueno, pues un poco... Obra y milagros del faraón Quique Sánchez Flores. En la última pregunta de toda esta extensa entrevista es: ¿y tu última parada ha sido el Español? Respuesta de Quique Sánchez Flores. No tiene desperdicio. Debería tener más capacidad para entender los proyectos, distinguir cuando es un proyecto fantasma. La sensación de estancamiento es lo peor que te puede pasar. Este es el primer año como entrenador que tengo sensación de frustración. El año pasado teníamos el objetivo de no bajar y quedamos octavos. Habla, claro, esto no es una entrevista de ayer, sino es una entrevista de hace tiempo, que es del segundo año de Quique, porque él dice: este es el primer año como entrenador que tengo sensación de frustración. Es decir, la entrevista está hecha el segundo año, cuando era técnico del Español. El año pasado, habla de su primer año, teníamos el objetivo de no bajar. Mentira. Mentira y mentira. Y quedamos octavos. Cuando el objetivo era quedar octavos, como mínimo, según el plan estratégico del antiguo consejero delegado Ramón Robert y según el propio Chen y según Quique cuando llegó. Pero como se vendió mal el proyecto, todavía hay gente quejándose de que no habíamos entrado en Europa. Sigo. Habla del club ahora. Ellos no cumplieron con su parte de lo que iba a ser el proyecto. No me trajeron lo que habíamos quedado que iban a traer. Pero nadie salió a dar la cara por el proyecto, a decir que el objetivo ya no era el mismo, dadas las circunstancias. Como la cara visible era yo, fui yo el que quedó como un conformista. Se lo dije. No sabemos a quién se lo dijo. No lo sabemos. Me vais a hacer como a Pochettino. Quemarme al máximo y al final echarme. Se lo escribí en un papel en la reunión. Pochettino y Quique. ¿A quién se lo escribió? ¿Al presidente Chen? ¿A Ramón Robert? ¿O al causante de sus males que, según él, fue Per Arnau? Ya no es que me vea para estar entre los cinco primeros, es que ya lo he estado, en el Atlético, en el Valencia, con el Benfica, pero luego tomé malas decisiones. Jugar bien es desarrollar tu plan. El Atlético de Madrid, por ejemplo, juega muy bien, aunque hay quien dice que no. También el Liverpool de Klopp, pero jugar como el Barcelona o el Madrid es muy difícil. Necesitas jugadores que no fallen. Tú cuando los ves es que no fallen un control. No se les va la pelota. Copiar eso es muy complicado. Al Español, el año pasado, se le temía por nuestra velocidad. Pero este, sin Reyes. Ojo, habla de José Antonio Reyes, que jugó lo mismo que jugó Xavi López o Vicenza. ¿O qué? que lo máximo que se le conoce a Reyes fue el gol que le metió al Betis, que no jugaba más. Y con Piatti lesionado. Ojo, que el año pasado Piatti lo pasó mal porque el entrenador no confiaba en él. Y Piatti, si hubiera ido del Español, se hubiera seguido Quique Sánchez Flores. Pero sigo, no importa. Cero autocrítica. Teníamos que inventar otra forma de jugar. Aunque hayamos ganado al Madrid, al Barcelona y al Atlético, éramos una mezcla rara. No podíamos jugar a correr, pero tampoco al pie, porque algunos fallaban y al final es un sufrimiento estar indefinidos. Menudo, con perdón, no voy a decir la palabra, oblea que le da otra vez a sus jugadores, a su plantilla. El punto de inflexión vino con el nombramiento de Óscar Perarnau, que por cierto fue el único que le dijo la verdad de la situación del club, porque ni Ramón Robert ni Lardín tuvieron el valor de hacerlo. Repito, el punto de inflexión vino con el nombramiento de Óscar Perarnau, que por lo que sea, que no lo sé, es lo que dice él, hizo que Mr. Chen ya no tuviera ningún tipo de conexión con el director deportivo y el entrenador, o sea, yo. Cuando Quique Sánchez Flores fue comentando que la única persona que le dijo la verdad y que valoraba todo lo que había era Óscar Perarnau. Pero bueno, las cosas cambian. Todo lo que el primer año eran conversaciones cada 15 días, videoconferencias, este año desapareció. Todo se quedó entre ellos y lo percibieron hasta los propios jugadores que la fuerza de su entrenador no era la misma. Hombre, claro, si vas tarde a los entrenos, no te presentas, llegas tarde a las concentraciones o no te presentas, te quieres ir a mitad de temporada al Stock City, pues claro, los jugadores. Y si además le dices a los jugadores que no dan más de sí, ¿quién pierde la confianza? ¿El club con los jugadores o los jugadores contigo? No se puede hacer que los proyectos parezcan lo que no son. Llegué a un equipo que había recibido 74 goles, cambiamos la columna vertebral y recibimos 30 menos. Pero ahí se acaba lo de Quique. Primera valoración a las 7 y 8 minutos de esta larga entrevista que le han hecho sobre obra y milagros de Quique, y que la última parte la dedica a nuestro querido club. Vicent, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. A mí, como me gusta siempre ir un poco en contra, hay algún momento que yo creo que dice la verdad, cuando habla de que se le promete unas cosas y no se cumplen. Yo creo que es la única verdad que dice. Luego, los comentarios sobre el equipo que tiene, bueno, pues lo que dices tú, deja a los jugadores en un mal lugar, ¿no? Porque oyendo decir que hay jugadores pues que no saben tocar, hay jugadores que no corren, hay jugadores que no saben pasar. Bueno, eso más que un toque a los jugadores es el quitarse lo que llaman aquí las pusas de sobra, ¿no? O sea, el no reconocer que igual esos jugadores ni corrían, ni la pasaban, ni la tocaban bien, porque tú no ayudabas a ello. Para muestra, este año, esos mismos jugadores, pues ahora resulta que corren, resulta que la pasan, resulta que la tocan
y que juegan bien.
Y resulta que juegan bien. Por lo tanto, ahí, Quique, en el último tramo de esa entrevista, pinchas. Luego, cuando habla del club, bueno, ahí hay cosas que, como no sé, pues tampoco puedo opinar. Puedo opinar lo que he dicho antes, que es cierto que a él no se le trae lo que en un momento pues se le promete. Eso yo creo que es verdad.
Sí, pero yo aquí quiero puntualizar una cosa. A él, dos personas le dicen la verdad.
¿Verdad?
Una es Ángel Gómez. Uh-huh. Y la otra es Perarnau, en épocas distintas. Él prefirió creerse a Ramón Robert y prefirió creerse a Lardín y otra vez a Ramón Robert. Cuando alguien le dijo la verdad, como Ángel Gómez salió por la puerta de atrás en un parking de Cornellá.
Uh-huh. Sí, sí.
Y cuando se le dijo la verdad por parte de Perarnau, él dijo que no era feliz.
Claro.
Que no era feliz. Por lo tanto, si él ha sido capaz, como dice, de que es de dejar equipos por encima del quinto lugar, como el Benfica, el Valencia o el Atlético de Madrid, pues oye, que se hubiera ido.
Hombre, igual está,
no,
es que igual está buscando trabajo.
No, pero él, en aquel momento, se tenía que haber ido. Lo que no puedes hacer es responsabilizar una vez que ya te han echado. Porque el que se quiere ir del Español en el mes de enero es él. Por lo tanto, que no me venda ahora con historias, porque a él se le dice la verdad. Si él fue capaz, Ramón y yo, palabra, o dos palabras que tengo, no, tres, Ramón y yo.
Hombre, porque él está ahí por Ramón.
No, pero él, cuando hablaba
Ramón
al principio,
le vende a él.
Cuando él hablaba al principio de todo su círculo vicioso de los fichajes, no hablaba de Ángel Gómez, hablaba Ramón y yo. Y Ángel le dice, te están engañando, la realidad no es esa. Y el segundo año era, Ramón ya no estaba porque ya veía que olía muerto y era Lardín y yo.
¿Nos has preguntado, no, lo que pensábamos?
No, bueno,
no, digo, como,
no, no,
sea,
yo...
Como está haciendo un segundo espicio,
concreto,
no, no. Igual
concreto,
es una segunda,
concreto
es una segunda entradilla.
Concreto lo que digo, Xavi.
Bueno, parece ser que estas declaraciones son de julio. O sea, porque
ya lo habían echado.
Si fueran de ahora, te digo yo que no hice esto, porque sé que se le caería la cara de vergüenza de decir esto, realmente, el vendemotos de Quique. Por cierto, futuro tertuliano como yo, porque de entrenador no lo veo ya, porque se está pasando el arroz y con estos discursos así no le veo mucho futuro en equipos de élite. Dice cuándo distinguir un proyecto fantasma. Hombre, siendo un fantasma, él lo tendría más fácil. Los fantasmas distinguen los proyectos fantasma. Y lo que has comentado en la introducción, cero autocrítica. Solo dice un momento que se equivocó en, no sé cuándo lo ha dicho, de que quizá me equivoqué.
¿Pero en qué se equivocó él? Porque no lo ha dicho, claro. Es decir, él podía haber
bueno,
dicho...
Bueno, él dice esto...
En haber seguido, por ejemplo, me equivoqué en decir que los jugadores no van para más.
Y luego, por ejemplo, ¿cómo puedes...? Claro, ¿ves cómo juegan ahora lo que decía Vicente, los jugadores ahora? Dice, no cumplieron su parte. ¿Y la suya? Porque como profesional entrenador, las abandonar concentraciones, cosas raras, no sé, son cosas que se han tapado y no, él tampoco ha cumplido su parte, si entramos así, en la parte técnica. Así que, realmente, bueno, no vale la pena hacerse mala sangre.
No, pero yo creo que,
a cada uno
hay que ponerlo en su lugar. A mí me gustaría que el club,
pues sí, que saliera,
si fuera Perarnau, bueno, Rufete no estaba, pero Perarnau estaba, decir, oye, voy a decir lo que pasó. Uh-huh. Y ya está, y es que no hay más historia, sí. Es muy sencillo, es decir, lo que no podemos ser siempre son los mismos los que tenemos que contar la desgracia de todo lo que pasó en la época de Quique Sánchez Flores, desde el fichaje por parte de Ramón Robert y del presidente Chen, que también tiene parte de culpa en aquel momento por no confiar en Ángel Gómez, los dos años que hemos vivido.
Pero, y luego el tufo este de, bueno, como yo ya he sido quinto con varios, como eso es de desprecio.
No, y luego mienten una cosa, él dice que el primer año el objetivo era no bajar,
claro,
eso es mentira,
bueno,
eso es mentira.
En fin, que...
Isidra, a ti te pilla esto de nuevo aquí, porque con ellos del tema este hemos hablado alguna vez.
No, era consciente,
sé tu opinión.
No era consciente de estas declaraciones de Quique, pero de verdad, mira, yo hoy le daría un carpetazo, porque darle más repercusión a una persona... Que prácticamente nos ha despreciado, no vale la pena ni seguir hablando de él, porque ya no vale la pena. Oye, unas personas que dijo, estos jugadores no dan más de sí, y al cabo, en la misma temporada, los últimos 5 partidos, del cual él no está, que viene un entrenador sin tanto rango como él, y de los 5, gana 4 y empata 1, esto tiene mucho que decir. De qué clase de entrenador es. O sea, que para mí es pasado y que vaya donde quiera y punto. Pero no creo que sea unas buenas declaraciones.
Bueno, a ver, yo sé que es pasado, Isidra. Estamos de acuerdo que es un pasado. Pero a mí no hay cosa que más me reviente.
Si no te entiendo.
Que se metan con los jugadores, con mis jugadores, los actuales jugadores, porque son los mismos que él tenía... con personas como Perarnau, que le dijeron la verdad, y no sea capaz de en ningún momento nombrar a la persona que es la máxima responsable, junto al presidente, de todo el desaguisado que hemos vivido en estos 2 años, que es Ramón Robert, y el segundo año con Jordi Lardín, pero sobre todo Ramón Robert. Esto, ¿por qué no eres capaz de decirlo?
Mira, él tuvo dos amagos muy muy fáciles de entender. Uno fue en Italia.
¿En Nápoles?
En Nápoles, que allí ya no era feliz. Y la segunda en el mes de enero.
Enero con enero, el Stoke City.
Que se quería marchar. Una persona que ya antes de empezar la liga no es feliz, oye, mira, chico, cógete las maletas y márchate. ¿De verdad?
Bueno, como comenta Xavi, las declaraciones son de julio. Lo que no sabía él es que después iba a empezar un partido, haciendo un símil basquetbolístico, contra Rubí, donde cada acción de Rubí que sumaba dos o tres puntos y que son frecuentes, le iban a restar a él un montón de puntos. ¿Qué
la
sucede?
Razón, le iba exacto, a exacto. La razón.
Para mí el tiempo le ha jugado a él una muy mala pasada, merecida, y lo ha puesto en su lugar. El tiempo solo. Yo coincido con una cosa con Vicenç, que creo que es muy importante. Yo creo que él en algunos aspectos fue engañado, al igual que fue engañada toda la afición del Español.
Se dejó engañar.
Se dejó engañar. Bueno, o al igual que la afición del Español, digamos, no nos dijeron la verdad.
Bueno, a ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas,
sí.
Arnau.
Sí.
Yo puedo entender que a la afición del Español, o la afición del Español se pueda sentir engañada. Correcto. Si la afición del Español no se creía lo que algunos decíamos. Correcto. Lo puedo entender, porque sí. A lo mejor piensan, este tío está loco, le tiene manía a Quique, le tiene manía a Ramón Robert, no sé qué, no sé cuánto. Y lo puedo...
Segundo año.
No, hablo del primero también. Bueno, sí, primero también, segundo. Sí. Primero también. Año, yo en sí. Primer año siempre dije que nunca había 30 millones para fichar.
Sí, yo sigo pensando, Javier, como tú bien dices, que él se llegó a creer interiormente, cosa que también me habla bastante mal de su experiencia, que podíamos traer a Raúl Albiol, que podíamos traer a Borja Valero.
Mm. Es que todo viene el primer
año. A Vanega, una serie de jugadores que para mí siempre ha estado...
El primer año...
Porque había que ingresar 30 y ingresamos 15.
Exacto.
No, no era la historia, era...
A ver, tema Caicedo,
sí, pero
fundamental.
Pero la historia no era esa, la historia es que el club tenía 15 millones para fichar, que era los 15 millones de más que teníamos
televisión.
Del tema televisivo. No había más.
Pero si contaba con muchos jugadores.
No, escucha.
Y con Camarasa,
escucha,
por ejemplo.
Escucha.
Llorente.
No.
En Apple, sí.
A ver, escuchamos un momento. Yo te hablo de su reunión famosa en Londres,
sí.
La
San Juan, ¿no?
Verbena de San Juan, que es donde allí teóricamente debería estar el director deportivo. Y no está el director deportivo, que era Ángelo Gómez. No está. Y están ellos dos. Y es donde allí se le dice, por parte de una persona, que es Ramón Robert, que hay 30 millones para fichar. ¿Por qué? Porque se había pactado él solito que iba a vender a Caicedo, que lo iba a vender a China, que él tenía un acuerdo con un equipo chino para vender a Caicedo por 15 millones.
Se lo acabo de decir.
No, pero es que no es eso. Pero a él, cuando llega a Barcelona y habla con Ángel Gómez le dice, porque Quique le pide a Ángel Gómez, quiero Albiol. Y le dice Ángel, ¿Albiol cómo? Si vale 10 millones. No, es que me han dicho que tengo 30. Y Ángel Gómez le dijo, no, tenemos 15 millones. Es que me han dicho que Caicedo está vendido. ¿Cómo que Caicedo está vendido? Caicedo acababa de tener una niña. Le acabábamos de renovar. Le habíamos comprado los derechos. Y él dijo, no, yo no quiero a Caicedo en la plantilla. Caicedo no representa lo que es la filosofía de mi equipo. A partir de ahí, Caicedo, se encabronó. Me acaban de decir que soy el jugador más importante, he jugado cojo media temporada, he dado todo lo que tenía por el equipo. Cierto. Y ahora resulta que viene este, me dice que no me quiere y que me tengo que ir a China por 15 millones. Bueno, si a ti el director deportivo te está diciendo, oye, que son 15 kilos, que no son 30, te estás dejando engañar. Te estás dejando engañar porque te está diciendo el director deportivo que son 15, no 30. Pregunta.
O sea, como fuere, Javier, su gran error es, al fin y al cabo, le dan 15 millones de euros que el Español no se las ha vuelto a gastar nunca más. Y que es el dinero más grande que se ha gastado el Español nunca en los fichajes. Y para él su objetivo... Sí,
no solo los fichajes.
Y los fichajes.
Y la masa salarial del equipo.
Correcto. Es el equipo más caro de la historia del Español.
Con el aumento de televisión.
Claro.
Correcto. El equipo más caro de la historia del Español.
Es el del primer año.
Exacto. Y ese equipo con unas fichas desproporcionadas. Y él...
Que lo estamos pagando ahora.
Sí. Claro.
Y su objetivo mental es la salvación. En cambio, a Rubí, que también no le traen los fichajes que él pide, que dice un jugador por línea y le acaban trayendo un sustituto de
Gerard
y le acaban trayendo un sustituto de Aarón, que yo creo que es inferior a Aarón, claramente, él coge...
No le traen ningún sustituto.
Bueno, le traen a Rosales, digamos, para hacer...
Le
traen a Rosales para decir, mira, te hemos traído un
lateral... Y tenemos a Pedrosa.
Exacto. Pues Rubí, con esos mimbres, su discurso no varía. Dice, bueno, pues yo solo veo 5 plantillas mejores que las mías, a partir de ahí voy a luchar por eso.
Claro.
Ahí está, para mí, el gran contraste con el cual Quique no contaba, porque en julio no contaba con eso, y que lo deja desnudo, al descubierto. Para mí ahí está la gran mentira de Quique, que un entrenador ha sabido, incluso cuando no le han cumplido con las premisas pactadas, mantenerse y seguir su discurso, trabajar y resignarse en el buen sentido y apostar, y ha dicho, a mí no me han cumplido, con lo cual yo ya doy el proyecto por fracasado y todo lo que suceda es culpa de esa no inversión. Cuando en cambio ha tenido 15 millones más de recursos que Rubi. Es la gran mentira.
Ni añadir una coma. Lo que,
no, no, lo que está claro es lo que dice.
No, ya he visto el caso más. Cuando pone. Uy. No, no, cuando dice que el primer año jugaba con más velocidad porque estaba José Antonio Reyes. Es que ya, esto es lo último. Cuando Reyes no quiere seguir porque está él. Además.
Pero nosotros jugábamos con más velocidad. Pero él, su mente no iba veloz.
Hay un. Bueno, ahí no. Jorge Larena comenta una cosa que yo creo que es cierta. Es decir. Habría que poner las declaraciones de Quique Sánchez Torres a los jugadores antes de cada partido y salimos campeones.
Yo creo que es una buena idea. Hay que pedir el audio de esa entrevista.
No,
y ponerla cada día.
Y con pósters ahí, con un Rolex ahí, sí, sí, puestos sí, sí. En el banquillo, ahí con mensajes ahí a la salida.
No servís para nada.
Con vosotros
no corréis,
no la tocáis.
Oh, y en la megafonía del estadio, no damos para más.
Hay que hacer un.
Ahora que hemos cambiado la iluminación y el sonido del estadio, podríamos hacer ahí.
Podemos hacer un backbeat de esto, ¿no? Yo creo que sí. lo podemos intentar. Buscamos una música. Mira, lo vamos a hacer un día. Quedaremos y haremos un band mix.
You'll never kick alone.
El Javier.
No, en serio, sí.
Eso está muy bien.
No, por eso. Este será el título. Y ¿sí? Cada uno dirá una frase y de vez en cuando iremos poniendo.
Bueno, Agustín Rodríguez, si lo está escuchando, buenas ideas para.
De todas maneras, de esta entrevista que le hacen aquí, que para mí se sigue desprendiendo una cosa que continúa en la actualidad. Y que viene a sostener un poco lo que vengo diciendo toda la temporada. Para mí el club ahora mismo lo está sosteniendo dos patas. Rubi, y voy a darle un cierto mérito a Pernau Rufete.
Sí, estoy de acuerdo.
Barra Rufete,
sí, sí,
¿no?
Sí, estamos pues, de acuerdo.
Para mí hay una pata muy grande de Rubi que seguramente debe tener ciática de sostener ahí el músculo. Y luego hay gente también como Pernau y Rufete que lo sostienen. Los demás, para mí, han seguido la misma trayectoria desde Quique hasta ahora. No han cumplido sus promesas.
Yo a Chen lo dejo fuera.
Sí, correcto.
Él...
Vale, está en otro limbo, ¿no? Pero como tú bien dices, hasta ahí puedo estar de acuerdo con Quique Sánchez Flores en que no se han cumplido cosas y en que... Vale, pero la diferencia de afrontar para mí el problema ha sido tan pésimamente gestionada por él y tan magníficamente por Rubi que lo deja al descubierto.
Pero hay una cosa, Arnau, que discrepo en este tema.
Sí.
El primer año estaba Ramón Robert.
Sí, correcto.
Por lo tanto, Ramón Robert en aquel momento tenía todo el poder político.
Total. Y económico casi.
Todo, y por lo tanto, Ramón Robert iba hasta las caragoladas.
Sí, mandaba más que el presidente.
Iba a todas partes. En cualquier sitio había que hablar de los lavabos del estadio, salía Ramón Robert.
Y si le quería, en muchos sitios.
Yo no. Yo nunca lo quise.
Dicho en otros medios.
Bueno, en otros medios le querían y le amaban casi. Era como un ídolo. Pero el primer año era Ramón Robert y él quien aguantaba todo.
Total.
Pues, lógico. Uno a nivel institucional... económico, social, etcétera.
Era dueño del club.
Claro.
Era un CEO gourmet.
No, era dueño del club. Porque él hacía y deshacía. Porque vino un día el director deportivo y le decía una cosa y decía, no, tú no, soy yo. Y yo soy el que me encargo. No. Él pasaba por encima de todo el mundo. Él era el dios del español.
Sí. No, estamos y el famoso día del fichaje de Álvaro Vázquez, ese día es tremendo. Es decir, ¿por qué no habla él del fichaje de Álvaro Vázquez? A ver, ¿por qué no habla de él?
A mí me explicaron una cosa de este fichaje.
No, en un momento determinado de casi decir que si no se trae este jugador el proyecto se va a la mierda en esa reunión y pasar por encima de todo. Claro, es que llega un momento que dices, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué no cuentas la verdad? ¿Por qué no cuentas que el primer año querías a Naldo y luego ya no lo quisiste y el año siguiente te lo traen y dices, menuda toya de jugador?
La culpa es del entrevistador, que no tenía espacio.
No, dijo. Es que para Diego Reyes...
Hermoso,
no, sí, dijo, por Diego Reyes, Me han tenido que traer tres.
Sí. Claro. Las expectativas ventajistas. Porque como bien dice Javier, y de la lectura íntegra de la entrevista, él dice, cuando no me traen eso, yo tengo que dar la cara y las expectativas bajan. Ya no se puede cumplir los parámetros deportivos que mirábamos y el objetivo es la permanencia. ¡Hombre! Y si vos gastas 15 millones tiene como objetivo la permanencia. Y acaba quedando octavo, precisamente. Diego López, es más o menos donde tenía que quedar.
No, que era el objetivo del club.
Claro, el objetivo del club.
El primer era, año era quedar octavo.
Exacto, entonces.
No, Diego López, Piatti, Batistao, Reyes. Eso nos ilusionó a todos.
No, y hay un pequeño.
Sí, claro,
Roberto.
Hay un pequeño detalle que no menciona. Que me quiero largar al
stop. López, que claro.
Que menciona que me quiero largar al stop.
No, esto no lo dice, claro.
Es que claro, quedas fatal. Ay, estoy motivado, me quiero ir.
No, pero ¿por qué no se le pregunta? Claro, yo creo que la persona que le entrevista puede haber dicho, oye, pero tú en enero te quisiste ir.
Claro.
¿Por qué te quisiste ir?
Porque no te fuiste.
Claro.
Mira, Vicens, a mí me llaman el último día de mercado del primer año de Quique, me llaman sobre las 4 de la tarde y me explican lo de Diego López. Me llaman de Italia un periodista amigo mío. Y yo me acuerdo que lo publiqué en Twitter. La gente, hostia, pues si tenemos a Roberto, tal y cual. Y me dijo el periodista italiano, yo sé las cifras de la operación que seguramente se va a cerrar y digo, alucino que tu club pueda pagar eso. Me lo dijo, ¿eh? Y dije, hostia, yo no sé qué estamos hablando y tal. Me empezó a explicar un poco los números por encima.
Pero lo que estamos pagando ahora.
Correcto, correcto. Bailame. Me dijo, alucino que tu club pueda pagar eso. Si tu club puede pagar eso, significa ser un club rico para aspirar a
Europa.
Arriba. Y claro. No sé qué. Me dijo, desde el desconocimiento de haber visto lo que ha hecho el Español esta temporada con los fichajes, pero si pueden gastar en un portero esto, podrán gastar en otras posiciones del campo, ¿verdad? Tendréis un equipo para aspirar muy bien. Me acuerdo que me explicó, pues, hostia, una persona que desde fuera me dice eso y que ahora me venga aquí a decir que la permanencia era el objetivo. Es absolutamente ventajista y,
total.
Bueno, rastrero. Para mí es rastrero. Sí,
sí. Además, porque se hace una buena plantilla.
Hombre,
pero,
hombre.
Claro.
Hombre, no puedo favor. Decir que esa plantilla es de permanencia. Porque
es más, y Javier también lo sabe, y algunos lo sabemos. Él cuando quiere traer a Diego López, que por cierto hace comernos a Roberto, que lo trae él también.
Lo trae él, porque...
Lo hace dentro del club.
El número
con
uno era... Sí. Nunca lo sé pronunciar bien.
El fichaje,
Mandanda.
Creo.
Sí, Stéphane Mandanda, sí, el portero francés. Sí.
Este era el número uno y sí. El segundo era Moyá.
Exacto.
El tercero era Roberto.
Y
pero él dice que
hicimos.
Pero es porque lo dice
todos
él.
Todos los jugadores de gran perspectiva de futuro, ¿eh? Todos ellos.
Sí, sí.
Para que veas tú, eran jugadores que iban a dejar un patrimonio en Español de futuro.
Él, tremendo. Él deja aquí a Roberto, que yo reconozco que este año me está...
Sí, está
como persona está siendo... Su comportamiento es exquisito.
No está aquí, ¿qué? Y a vos él está...
No,
bien.
No, pero... Pero fíjate que lo trae él y en la primera rueda de prensa que viene Roberto, le preguntan, dice, sí, he hablado con Quique, me ha llamado Quique. Entonces, claro, y acaba mal con Quique, imagínate tú.
Y la segunda rueda de prensa dice, me quedo porque no está Quique.
Porque no está Quique allí en Olot, imagínate tú.
¿Cómo ha cambiado?
En las declaraciones de Roberto, ¿quién tiene que ver mucho? Efectivamente, Rubi.
Y Rufete. Yo a Rufete le quiero dar una parte importante de culpa de todo lo que está pasando, ¿eh? También.
Yo creo que Rufete ha traído mucha tranquilidad, ¿eh? Un sosiego, y ha dicho, vamos poco a poco. Fíjate que apenas ha hecho declaraciones, muy pocas, creo que muy pocas ha hecho. Y cuando se le ha preguntado, ha dicho, vamos paso a paso. Y creo que este es un año de transición. Y el año que viene, ya con la masa salarial, seguramente ya...
Hasta el 2020 bueno, no hay rebaja, no sé qué. Que nos metamos en Europa y la cosa cambie, ¿eh?
Veremos lo que pasa el año que viene, ya lo sé. Veremos, pero yo este hombre lo veo sabiendo muy bien lo que maneja entre manos.
Yo, Isidra, te vuelvo a comentar un poco lo que venía al principio de mi exposición. Ahora nos abstraemos, venimos de fuera. Es verdad que es difícil quitar los resultados deportivos porque son alucinantes. Pero seguramente si los resultados deportivos fueran lo que muchos esperaban o pronosticaban por internet, esto estaría ardiendo en algunos sectores. O sea, el tema de los 4.000 socios ahora se han dado palos, pero sería terrible. El tema de los no fichajes sería terrible y muchas cosas. Por eso te digo, cuando comentamos que lo está sosteniendo el club, para mí dos patas, y que son precisamente dos patas que no son directivas, es lo que a mí más me no sé si voy a decir la palabra.
Bueno, Óscar es directivo.
Sí, correcto.
No
bueno,
consejero,
sí, vale, bien.
Pero su cargo está en el mismo nivel.
A nivel alto.
Me refiero que para mí el mérito de esta temporada no recae ni en Mr. Chen, ni recae en Rousseau, ni recae en...
No, bueno, Rousseau nada,
bueno,
fuera.
Me refiero que no recae...
Bueno, que hay un cabreo con Rousseau también por otras cosas que... Ya,
ni recae en nadie de esas personas. El mérito para mí recae exclusivamente en...
Apartado deportivo.
Sí, en un apartado deportivo.
Sí.
Donde unas personas han sabido poner tranquilidad dentro de... un año complicado en el mercado, que han sido Rufete y Pernau, y un míster que ha sabido darle la vuelta a la tortilla en muy pocos meses, sin excusas de la mochila, de las adaptaciones y de tal. Ha desmontado absolutamente a Quique, y ese a Quique es la condena mayor que tiene con el Español. Eso no se lo va a poder sacar. Por eso, cuando comenta esa tontería de este era un equipo muy sensible, que necesita tal, a Rubi no tiene que hablar de sensibilidades ni de nada. Rubi ha cogido un Piatti que el año pasado no se iba de su sombra y lo ha convertido en un buen jugador. Ha cogido un Hernán Pérez que el año pasado estaba desahuciadísimo.
Ya la vez,
y ahora parece el Hernán Pérez de la primera temporada, la primera vuelta.
No mete el gol de cabeza porque hace un paradón ayer.
Sí, sí, sí. Sí,
cabezazo
sí.
Es espectacular. A mí me dice que le empujan por detrás.
Es que es espectacular.
Sí, por desgracia para él, el balón sale un pelín centrado, pero sí, sí hombre, sí, es una parada. Pero bueno, estamos viendo exacto al mejor Mario Hermoso, estamos viendo a todos. O sea, Rubino te dice, a mí no me han traído a Diego Reyes.
Bueno, Hermoso que estaba castigado.
Tenía castigado.
Roca.
Roca, todo, Sergi Dardé jugando bien por el centro, Granero jugando mucho mejor, que parecía mucho peor jugador el año pasado. Al final, su gran desgracia es que cualquier acierto de Rubi, que por suerte para nosotros tiene muchos, incide en lo va hundiendo aún más bajo tierra.
Pues que lo hunda bastante más.
No le quedan argumentos.
No,
porque el único argumento que tiene es que le engañaron.
Bueno. Porque él supo ver que el Español, él en una cosa le doy un mérito, y creo que es un entrenador avispado en el sentido de que él supo, cuando vino aquí rápidamente vio y dijo, uy, este es un sitio conformista. Este es un sitio donde la gente es conformista, menos un cierto sector del españolismo que es crítico, cuando creo que nos incluimos todos los de esta mesa, sí. Pero supo ver y dijo, bueno, aquí entonces yo marco unas expectativas muy grandes al club.
Y yo me gano a un sector de la prensa, a través de la rueda de prensa.
Encantado de serpiente.
Su lectura fue muy inteligente.
Y Vicen lo sabe, porque
Vicen ha pegado en los rollos.
Ha estado en varias pretemporadas y vio el cambio radical del primer año al segundo,
coge y ve un presidente y dice, un presidente no tiene ni idea de fútbol.
Está en China.
Un director general que acaba de venir ahora y que lo voy
que
a...
Que no tiene ni pajolera idea
lo voy
de
a
nada.
Manejar. Él lo interpreta así, y un director deportivo al cual voy a obviar, como si no existiera, voy a hacer ver que no existe, voy a pasar por encima de él. Él vende eso, traza eso y dice, yo tengo una tarea sencilla. He estado en Valencia, que son mucho más exigentes, he estado en Atlético de Madrid, he estado en sitios donde cuando pierdo tengo gente a la puerta esperándome. Y en eso supo darle a gente lo que quería.
Y aquí tengo gente en la puerta, pero para que le firme un autógrafo.
Exacto. Por eso ahí cayó con tonterías como la de Messi, ¿te acuerdas? Cuando aquellas tonterías como la de Messi, porque él infravaloró todo esto.
Claro.
Dijo, yo aquí ahora me puedo decir...
Yo me abrazo aquí a...
Me abrazo, me dejo querer por si algún día vuelvo a sonar, que echan a Luis Enrique y a mí me pueden coger por lo que sea.
Nunca se sabe.
Exacto, nunca se sabe, porque su mentalidad siempre es esa, dejarse querer en todos lados. Y hasta ahí le salió rana, y afortunadamente me alegro que le haya salido rana.
Hombre, y tanto.
Pero por eso me digo que este personaje, para mí es, de lo más nefasto que ha pasado por el Español en mucho tiempo.
Yo creo que más nefasto que Mané.
El breve.
Bueno, que Mané el breve. Sí. Porque Mané fue breve.
Claro.
Justo, pero Mané no engañaba a nadie.
Claro.
Mané, que fue un fichaje erróneo absolutamente, del señor Ramón Condal en paz descanse.
Igual que Galca.
Gracias a
que jugar, como el de Galca. Pero...
Mané era un señor que estaba...
Ya no volvió a entrenar más.
No volvió a entrenar más, correcto. Un señor anacrónico que aún entrenaba unos entrenamientos muy largos.
Claro, estuvo 6 partidos. Hizo 3 empates y 3 derrotas.
Bueno, menos mal que estuvo 6 partidos, porque no voy a haber bajado seguro.
Eso es porque Pochettino estaba tramitando los papeles.
Claro.
Pues fue breve. Pero me refiero, Xavi, que Mané nunca engañó. Todo el mundo sabía lo que venía Mané. Mané era un tío con sus limitaciones, con su tal, y él siempre dijo, voy a jugar así, y ya está. Y no engaña a nadie. Quique sí engañó a la gente. Y aún dice, me ponen a mí en la palestra. Pues claro que tienes que salir tú. Rubi no se echa el proyecto a la espalda.
Claro.
Se lo echa.
Sí, sí.
Y es el primero que dice, estoy cabreado porque en el Bernabéu no hemos sacado nada. Y ostras. Y tal. Y el tiempo le da la razón. Claro, porque Madrid ya empezaba a ir para abajo.
El peor Madrid de
el que dice,
en última, Vitoria... La última victoria del Madrid es con
exacto,
nosotros.
Exacto.
¿Eh?
El que dice en Vitoria, ostras, que 3 puntos hemos perdido en Vitoria. Claro que me voy cabreado. Cuando la gente decía, un accidente, 2 minutos malos. Él se echa al equipo a la espalda.
Pues
Quique Sánchez Flores echa al equipo a los leones. Esa es la diferencia. Lo echa a los leones, a los jugadores.
Él nunca tiene la culpa de
nada. Nunca tiene la culpa de nada.
¿No? Y el otro día, incluso en Valladolid, haciendo una buena primera parte, dice que la segunda no jugamos a nada.
Sí.
Y él lo dice.
Y te dice, aún un tema que entraremos, Isidra, un tema que seguramente entraremos más tarde, te dice el porqué de un cambio con el cual yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, pero te lo explica el porqué lo hace. Y puedes estar de acuerdo o no, que yo no estoy.
¿Se puede equivocar o no?
Pero te dice el porqué. Dice, mira, meto a Oscar Duarte porque quiero igualar físicamente la ventaja que tenía y tal. A partir de ahí puedes estar de acuerdo o no, pero te lo explica.
Luego lo hablamos, que es el cambio que yo no estoy de acuerdo.
Sí, yo tampoco estoy de acuerdo, pero bueno.
Porque creo que hoy, yo creo que es una de las primeras veces que como con Quique él tiene una cosilla, sí, todavía no ha abierto la tertulia con
Café Noray. Claro. Las 7:35, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Café Noray.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
When I wake up in the morning and you're not in my bed. Then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
Nos tomamos nuestra primera estrella. Iba a decir a la salud de... No, no puede ser. No se lo merece, ¿verdad? ¿A la salud de quién?
Español.
A la salud del filial. Venga, que hizo el otro día un partidazo con un hombre menos.
Algunos lo vimos in situ.
Sí, sí. No fue el mejor partido del B a nivel de juego, pero fue el mejor de esfuerzo, lucha, entrega, mentalidad, tácticamente, tremendo, tremendo.
Sí, sí.
Y a pesar de que en TV3 no lo tingunean como siempre. Una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y ahora sí, vamos a empezar la tertulia de Tiempo de Español. Como siempre con Café Nobel, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Hablaremos también, por supuesto, del partido de Copa del jueves a las 6:30, desde las 5 la sintonía de Tiempo de Juego Español. Pero antes, hablamos...
¿Toma un café? No, ¿un café? ¿Quieres un café?
Sí, sí, hoy un café.
¿Un café?
Sí, me siento, siento enérgico.
Te veo más joven.
Me siento enérgico.
Pues nada, un buen café, como siempre, con Cafés Novell, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Y voy a mirar una cosa que nunca... Siempre se me olvida. Ah, por cierto, las cápsulas compostables o qué de Cafés Novell, ¿dónde hay que tirarlas?
Siempre en el contenedor marrón.
En el marrón. En el marrón. Así que Cafés Novell, y si alguien quiere una cafetera de Cafés Novell, que ya saben que además se puede utilizar las cápsulas de Nespresso, shop@cafesnovell.com. Y las cafeteras de Novell, que tienen un diseño italiano tremendo. Así que con Cafés Novell empezamos la tertulia de cada martes. Llevamos 37 minutos y aún hemos empezado la tertulia.
Ya.
Bueno, empezamos con... Hombre, hay que hacer el análisis de estas 10 primeras jornadas. ¿Alguien se imaginaba estar como estamos?
Por puntuación, no. Por juego, tampoco. Con lo cual, no me lo imaginaba. Tenía la esperanza de tener un equipo en una buena línea. Yo tenía la esperanza de... Bueno, con Rubi, de que cambiáramos algo. No era fácil, ahí no era difícil, porque la verdad es que veníamos de un año que la gente se desmotivó totalmente. La gente dejó de ir a ver al Español, porque no veías nada, no veías fútbol, no veías ocasiones de gol. Por suerte este año volvemos a ver fútbol, volvemos a ver ocasiones de gol. Todo el que la segunda parte contra el Valladolid, yo creo que ha sido la peor parte en la que hemos creado menos ocasiones de gol. Pero bueno... Estamos ahí, tenemos 18 puntos. Es cierto que es una liga mucho más igualada que otras, mucho, mucho. Y que bueno, que si seguimos así, y sobre todo haciendo partidos serios y fuera de casa, conseguir mantener, porque de los 9 partidos, o de los 10, en 9 nos hemos adelantado.
Sí. Impresionante eso.
Fíjense. Eso es impresionante.
En 9, no en 8. En Vallecas no.
Sí,
Vallecas sí, el campo de Madrid.
La media parte, la media
no, perdona, en Vallecas no. En Vallecas no, perdón,
la media parte.
Pero no, Vicente se refiere que hemos sido 9 de los 10 por delante de algún momento.
Ah, eso sí, eso sí. Pero adelantarse...
Eso yo creo que es algo, vamos, que yo no recuerdo, ¿no? Eso tiene mucho mérito. Entonces ahí sí que te puedes ver en alguna ocasión, como yo creo que se vio en el partido de Valladolid, que claro, que en otras ocasiones habíamos ido por delante y habíamos perdido o nos habían empatado, como el día de la vez, como el día del Rayo, o el día en Celta, y él ese día se dio cuenta de que el Valladolid nos estaba comiendo la tostada, pero vamos, de una manera impresionante.
Bueno, luego hablamos del partido Valladolid, luego. 10 primeras jornadas, ¿alguien se lo imaginaba de Xavi?
Ni me lo esperaba, ni, como dice muy bien Vicens, ni a nivel de puntos, ni a nivel de juego. Sí que es verdad que la pretemporada, hicimos una pretemporada inmaculada, pero sobre todo a nivel de lo que hablamos, hemos hablado muchas semanas ya, recuperación de casi todos los jugadores, la misma plantilla... que el equipo sale a ganar todos los partidos, que solo le recuerdo una mala mitad de partido, entre comillas, el Valladolid, porque en las otras 10 jornadas hemos dado la cara siempre y realmente yo creo que aún tenemos que aprovechar el margen este de que tenemos equipos que tenían que estar por arriba, entre comillas, Valencia, Villarreal...
Yo no veo a Villarreal, por plantilla no veo a Villarreal mejor que en la nuestra.
Y por ejemplo, el otro día que veo que el Alavés gana en el último minuto a Villarreal bien, porque le va quitando puntos, porque el Alavés, que está haciendo un temporadón, que tiene un mérito impresionante, ves a Alavés, Valladolid y Levante, que tiene 16 puntos. Claro, se están quitando puntos, quiere decir que Europa será mucho más barata, y si estamos allí y mantenemos una línea, de hecho ya os lo dije el otro día, creo que estamos a 3 puntos o 4 ya del séptimo que puede ir a Europa. Tenemos que buscar esta distancia, porque depende esta jornada, y si podemos ganar al Athletic, igual ya nos quedamos a 5 puntos del séptimo.
No, yo espero que los 4 primeros alguno falle.
Claro,
porque si no... independientemente que tenemos que ganar nosotros. Isidra, ¿pensabas estar donde estamos?
Sí, sí.
¿Tú sí?
No.
Sí, sí, digo.
No. Sí que me toca a mí ahora.
Ah. Sí. Pero, a ver, para mí es una sorpresa. Para mí es una sorpresa total. Más que incluso que la puntuación que podemos tener, es el juego que estos hombres hacen. Yo después de la temporada, como decías, aunque me marchaba de los partidos antes de terminar los partidos, cosa que no había hecho en mi vida, que faltando 10 minutos o algo así, me largaba del campo por aburrimiento ya que estaba allí. Entonces, tú ves que no fichan en el mercado en verano, que solamente te fichan a Borja Iglesias y que a última hora te llega a Rosales y todo esto, y dices, bueno, si esto no dan para más, a pesar que te demuestran los últimos 5 partidos de la temporada pasada que sí quedaban para más, dices, este año voy a ir allí a sufrir como un loco, como siempre. Y en cambio, le dan la vuelta a la moneda y vas allí y ves jugar, ves atacar, ves ocasiones de gol, ves que se entregan y dices, oye, este no es mi español. Este no es el español del año pasado. Entonces, claro... Luego vas viendo los partidos. Hemos jugado, creo que son 4 o 5 fuera.
6 fuera.
6 fuera.
6
fuera. Y de los 6, ¿has tenido opción de ganar? De los 6, digo, todos. Hasta el campo del Madrid, ¿eh? Sí, de los 6. De los cuales, en 4 has ido por delante en el marcador. Y que luego... Uno lo has perdido, que es el Alavés, y los demás los has empatado.
Has perdido dos partidos.
Dos,
solo,
Madrid, Madrid y Alavés.
Y Vitoria solo, ¿eh? Nada
Madrid
más.
Y Alavés. Entonces dices, bueno, tengo que confiar ya. Ahora ya me entra aquello que decir, yo tengo que confiar en este equipo. Aunque soy de la vieja que del sufrimiento.
De la yayay.
Sí, de la yayay. Me están dando argumentos para empezar a creer en este equipo. Esto es lo que estoy viendo.
Arnau.
Yo no esperaba la clasificación a nivel de puntos y, como también dice Isidra, tampoco a nivel de juego y de sensaciones. Me esperaba una mejoría respecto a Quique, una línea más en el sentido de David Gallego, de lo que vimos las últimas jornadas, pero no me esperaba para nada estos puntos, ni los puntos ni las sensaciones de juego. Dicho esto, bueno, que hay algunas lecturas que incluso ahora mismo, aún firmándolas, nos dan un poco de rabia, porque como bien ha dicho Vicens, hemos ido ganando en 9 de los 10 partidos. También nos queda esto del VAR, ¿no? Por ejemplo, que...
Ahí también podemos hablar, ¿eh?
Bueno, que esto ya es un tema, exacto. Pero que quedan algunos condicionantes que seguramente harían que fuéramos líderes, seguramente, con todo esto. Dicho, me quedo con parte de la lectura de Xavi. Estamos empezando a hacer un hueco, aunque sea pequeño, un pequeño cojín respecto a una zona de equipos que son los que nos van a perseguir. Y tenemos ahora un calendario donde nos vamos a enfrentar a algunos rivales directos, vamos a tener algunos partidos complicados. Bueno, veremos. Solo le puedo achacar al equipo el pequeño despiste de Vitoria. Para mí también una mala segunda parte en Vallecas, que a mí no me gustó particularmente, y una mala segunda parte en Valladolid, con el mérito también que tuvo para mí el Valladolid de haber jugado muy bien y de haber sabido bloquear los puntos fuertes del español, como bien reconoció Rubi, que Sergio pues supo maniatar bien los puntos fuertes del español en la segunda parte. A pesar de eso, para mí un español que es reconocible, lo ves jugar fuera de casa, que era un equipo que siempre variaba mucho en casa y fuera, y el español juega igual en todos los campos. El español sale a jugar abiertamente en ataque fuera de casa, te lo dicen todos los equipos. El otro día leía unos medios de comunicación, los comentarios de la gente, que siempre me gustan mucho, por Twitter, y en Valladolid decían, el mejor equipo con diferencia que ha pasado pasado por Zorrilla.
En la primera parte.
Sí.
La primera parte.
Incluso en global del equipo, te decían, el equipo para mí más serio que ha pasado, superando incluso al Barça, que pasó por aquí y nos ganó 0-1 al principio. Muchos equipos se han dicho eso. Lo he leído también en Vigo. Mucha gente dijo, hostia, el Español es un equipo muy serio. El año pasado mucha gente decía, el peor equipo que ha pasado por aquí, y ahora este año es el mejor equipo.
Bueno, comparado con el año pasado en puntos, ahora estábamos en el 10º puesto con 13. 5 puntos menos el año pasado. Europa estaba el año pasado, claro, el líder tenía 28, ahora el líder tiene 21 solo.
Claro, es que...
claro, la diferencia son 7 puntos.
¿Y el sexto?
El sexto ahora tiene 17. Ah, y el año pasado tenía 17, que era el Villarreal, y el quinto con 19. Nosotros somos quintos con 18, es decir, que el tema ese está muy igualado, la diferencia está en que los cuatro primeros están el primero está a 3 puntos nuestro.
Y hay una cosa muy positiva, la diferencia de goles.
Hombre, claro.
Sí.
Eso porque, es muy
claro,
positivo, ¿eh?
Estamos jugando con un fútbol más alegre, tomando más riesgos.
Es que voy a decir una cosa.
Somos el tercer equipo menos.
Voy a decir una cosa que a lo mejor no sé si estáis de acuerdo o no. No sabemos jugar a defender.
No estoy totalmente de acuerdo.
No.
Y el otro día, la segunda parte, jugamos a defender.
Y salieron un poco para mí las carencias que creo que tenemos desde el principio de temporada, pero que han ido camuflando los el buen hacer de Rubi y el resultado, que como bien dice Xavi, están para mí en defensa en los carriles.
Ya, pero yo, hablando del tema del Valladolid, que me decía al principio, antes de entrar en antena, señor Isidro Espiga, me decía, no es tan crítico.
Pues que el Valladolid también juega, y el Valladolid está haciendo...
Ya, pero yo expliqué ayer los motivos de esa... No creo que sea una crítica destructiva, sino una crítica intentando buscar una parte positiva, que es que no me gustó el último cambio. Y nos tiramos hacia atrás, y ese último cambio te está diciendo... Venga, vamos a defender el 0-1. Cuando había otras opciones. Yo pregunto ahora, y lo dije en antena, por lo tanto, no me digan que soy arribista. ¿Qué cambio hubieras hecho tú?
Bueno, vamos a ir por...
Bueno, antes de nada, una pausa, que nos tenemos que tomar el Yopro.
No me refería a eso. Hay Yopros, ¿no?
Hay Yopros, sí. ¿Quieres uno? Luego te lo llevas. Si no, se lo han llevado.
¡Uy, Xavi!
La pausa y nos tomamos el Yopro.
Restaurante Campalou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
7:47, luego os regalo el Yopro, si es que quedan. Claro, aquí viene la gente y se lleva y dice, es que el mejor producto de Danone es el Yopro.
Claro, claro.
Ese gran producto lácteo con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías, pensado para tomar más allá del postre, y sus proteínas, ya sabes que son un buen aliado que te ayuda además a conservar y aumentar los músculos. Para el equipo de básquet, Isidra, va bien también el Yopro.
Ya,
que,
a ver si
os traigo Yopro para el partido del fin de semana, que tienen que jugar al aire libre, con el frío que debe hacer allí.
A ver. Y además, tarde.
La parte alta de Barcelona, además.
Y tarde.
El Yopro de Danone para todos aquellos que hacéis deporte, que compagináis el deporte con el trabajo, las obligaciones, que os levantéis a las 7 de la mañana para ir a correr, al gimnasio, y luego ir a trabajar, lo que siempre os digo algunas veces. Lo haces al revés. Primero ir a trabajar a las 7 de la mañana, después de trabajar, antes de ir a comer o hacer otras actividades, hacer deporte. Deporte es buenísimo para el cuerpo. Así que, ya lo sabéis, hacer deporte, os tomáis un buen Yopro, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Ahora sí, Vicens, el cambio.
Bueno, la segunda parte, porque yo creo que...
No, hasta segunda
ahí,
parte.
Todos estábamos contentos, 0-1. Yo incluso creo que teníamos que haber acabado con más de un 0-1. A partir de ahí el Valladolid sale y nosotros venimos para atrás. El equipo se viene atrás. Se viene atrás porque se da cuenta de que tenemos problemas detrás. Entonces yo creo que poco a poco nos vamos tirando más atrás. Yo sufrí como hacía tiempo que no sufría con el Español. Porque claro, con el 0-1 y viéndote líder, pues no sé si por eso sufría más, ¿no? Porque pasaba el tiempo y veías que claro, cualquier jugada tonta, bueno, hay una que falla... que tenemos dos defensas
sí,
y cinco atacantes.
Pero viene precedido de una falta a Melendo, que le meten un pistotón en el dedo.
Pero
no la pita, porque el árbitro hay que reconocer que estuvo horrible la segunda parte.
Ahí solo bajan dos jugadores y de ellos llegan cinco. O sea, quiere decir que ese momento.
Nos pillan en un contraataque.
Pero que ya ahí empezábamos a tener miedos físicamente y miedos de posiciones.
El cambio, Vicens.
Bueno, el tercer cambio que es el que tú quieres.
Claro, claro. Es que a mí, el primero está lógico.
Pues yo cuando entra Víctor Sánchez, a mí me parece bien. Yo digo a Vicens, es que lo va a meter para ayudar en la banda derecha a Javi López. Lo va a meter, incluso pudiera ser que cambiáramos a un 4-4-2 y Víctor se viniera a ayudar a Javi, que lo estaba pasando fatal.
Y más con una amarilla, además.
Correcto. Vale, el tercer cambio, pues a mí me sorprendió, claro, porque normalmente Óscar Duarte no está entrando en la dinámica de cambios. Ya por eso me sorprendió. Pero claro, si entra, él está acostumbrado a jugar de central.
Yo pregunto, ¿qué hubieras hecho tú en ese momento?
Yo no pongo a Óscar Duarte, yo pongo a Granero.
¿Granero por?
Por Dardé.
Por Dardé.
Sí.
Xavi.
Bueno, yo para variar un poco... Yo hubiese puesto a Baptistao por Sergio García, más que nada para poder fijar los defensas, estaban todos arriba, los dos del Valladolid. Tú tienes a Baptistao, le puedes jugar un poco en corto y en largo, tienen que estar pendiente un poco más de defensa, puede pillarte en una contra. Y
pero tenía más al central del campo, claro, que no tenía.
Tú envías un mensaje de que todos atrás.
Y
yo, bueno, pero claro, a Toro Pasado, pues sí, puedes decir lo que quieras.
Yo a Toro Pasado no lo dije, así que yo me.
No, es que yo el cambio pensaba que era Baptistao que iba a entrar, entonces.
A mí ese cambio a mí no me gustó, porque es un mensaje de decir, claro, todos para atrás.
Claro, los centrales hubiese estado pendientes.
Y más, un jugador, como habéis comentado, no habituado a jugar, como es Duarte, que no es centrocampista, y cuando alguien lo ha querido meter en centrocampista ha sido un fiasco, por lo tanto, para mí es un error.
Claro, es que...
Entonces luego, Arnau explicará los motivos que dio Rubi para eso.
A ver, yo también habría, estoy con Javier, con Xavi, que yo habría buscado a Baptistao, porque Baptistao nos podía haber pillado en una contra, un despeje largo, ya sabemos que es un galgo corriendo.
Sí, pero yo en apoyo a Rubi en ese sentido, yo a Baptistao no lo pongo.
Bueno.
Con perdón, porque Baptistao, a falta de 10 minutos, con lo frío que sale siempre...
Se puede romper.
Faltaban 15.
No te ayuda en defensa.
20,
no, no te ayuda, no te ayuda 20, en defensa.
No, pero bueno,
no, 20 77, no, no.
Minuto 77. Sí. Vamos.
Para mí, Baptistao no era el hombre porque no te ayuda.
Bueno,
si tú falta músculo.
Claro. Si tú quieres ir a buscar el segundo gol, sí. Sí. Pero si vas a defender, Baptistao para mí no.
No, pero es que, a ver, si estamos criticando que salimos a defender.
No, pero yo creo que hay otras formas, como han dicho Granero, para mantener más el centro del campo y hacer que ellos no tengan tanta posesión, porque ellos jugaron bien.
Muy bien.
Porque, contrariamente a lo que hicimos nosotros en Vitoria, que es jugar, venga al centro, ellos dijeron, ¿cuál es el blanco
derecha,
débil de este equipo?
Banda derecha.
Pues banda derecha.
Dos contra dos cada vez. Y entonces no podíamos sacar el balón. Y aunque hubieras puesto a Granero, tenías allí a Darder y tenías a Marroca, que no le llegaban los balones. Porque si, a la que cogían un balón tenían dos tíos encima.
Sí, estamos de acuerdo que entonces para el cambio, el que yo dije el otro día era sacar a Javi López y poner a Rosales.
Para mí hubiera sido, hombre, sí.
Algo
sí,
más. Porque...
Sí.
Algo más, ¿no? Es decir, sí, porque le quedaba un cambio.
Pero hombre, eso
además tenía
pero Rosales ahí, estaba fresco.
Aparte yo creo que era más amarilla. Yo creo que era más centro del campo, ¿eh?
Mira, yo para mí el cambio era Baptistao por Borja y os digo por qué. Yo pienso que el Español le mandó un mensaje peligroso al Valladolid y era, cuando tú renuncias absolutamente al ataque y tienes un jugador como Borja que estaba muerto, porque estaba absolutamente muerto físicamente, y el Español no tenía ya posibilidad de armar contras, el Valladolid dijo, yo ya no tengo nada que perder, adelantó las líneas cada vez más metros, los laterales se convirtieron en extremos, los centrales jugaban en medio campo, y empezó a hacer el campo de Español muy ancho, y nosotros no salíamos. Para mí, si bien es cierto, como tú bien comentas, Javier, que Baptistao es un jugador que a veces sale un poco despistado y todo, es un jugador al cual tú le puedes mandar un balón largo, y como dice Isidra, es un galgo, y ahí pues, bueno, en alguna jugada yo estaba convencido...
Baptistao por Borja.
Por Borja. Para mí
no por Sergio, no, sino por Borja.
Por Borja, sí. Para mí era por Borja, que estaba muerto. Borja a los últimos 20 minutos no pudo tocarla. De hecho, creo que hay un control donde se va de un jugador y se le va el control por cansancio, nada, 2 metros. Lo vi muy cansado.
Y luego la famosa jugada que el comentaremos VAR. Al final, el tema del VAR, de un fuera de juego imposible de pitar cuando estás en tu propio campo.
Pero es que además la norma dice que se ha de dejar continuar.
Claro,
que
no puedo entender.
No, y te iba a decir esto. Es que aparte teníamos, y la prueba iba a decirte, es que en una de las jugadas, Borja sale de nuestro campo, se iba a quedar solo delante del portero y nos pitan el fuera de juego. Ahí voy con referencia a lo que te decía de Batistao, ¿vale? Arnau ha cambiado cromos, pero que Batistao podía tener sus minutos, yo creo que sí.
Sí, yo también lo creo.
Ya, pero...
No sé, es una opinión, por supuesto. Es mi opinión.
No, yo no lo hubiera sacado.
En Villarreal hizo una jugada al final, me acuerdo, con muchos espacios, que fue el 3-1 de Piatti. Recuerdo una jugada, pues eso, de balón, bam, castañazo largo, la coge, la aguanta, no sé qué, le da un pase al final. Yo creo que hubiéramos tenido alguna, porque el Valladolid vio, el mensaje fue, ostras, el Español ya no puede tirar arriba, Borja está muerto, Borja ya no podía moverse.
Y ojo.
Y dijo, ya está, dijo, solo tenemos que hacer es subir líneas.
Y dos contra uno a Javi.
Sí, sí. Y a Javi lo masacraron por banda, sobre todo con Nacho. Nos hizo mucho daño Nacho.
Nacho que tiene 90 años.
Sí, nos hizo muchísimo daño Nacho.
Pero claro, la diferencia está en que Nacho ya no baja a defender, se queda en el centro del campo y corre menos metros.
Pero si tú les das un susto, en un contraataque.
El susto era la jugada del 0-2.
Que es el contraataque.
Claro. Bueno, sus cambios fueron Quito Moyano.
Que sacó tres lateral, delanteros,
¿no?
Verde, Plano y Ibi.
Ibi, sí, correcto. Claro, quitó a Moyano, dejó prácticamente atrás solo a Calero.
Eso fue, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque vio que el Español no conseguía salir de su campo.
Exacto.
¿Por qué? Pues porque no había centro, no había recuperación.
No había recuperación.
Fue el partido que más pases, yo creo, erróneos dimos.
La segunda parte.
Sí.
Y yo quiero poner un asterisco, no es una crítica, es una mención.
A ver, si es una crítica, es una crítica. No pasa nada.
Mira, Diego López nos ha dado 1000 puntos.
Para mí no lo podía parar.
Ya.
Lo siento, pero eso.
No, un momento.
Conchuta, este que acá se dedica al Vicente. ¡Jo! ¡Va fuera! Gol.
Eso está estudiado. Pero me refiero.
Me quedé. Ambas
que si os fijáis, trancar. Los goles que hemos encajado de falta directa con Diego López, de larga distancia.
Bastante, sí.
Hace mucho. Se queda un poco clavado. Pero bueno.
No.
Pero que nos da 1000 puntos.
Tienes razón. Pero en la del otro día, el balón cuando va hacia Diego López, que está colocado,
le hace un extraño.
Y ya además está. Baja. Es que además parece que va a la grada.
No, pero que lo digo porque... Fuera.
Que es
pero
verdad.
No sé si, la pregunta entonces sí, técnicamente se puede entrenar eso, porque la verdad es que fue un golazo.
Entra uno de 100 a este hombre.
Sí, es nunca más chutar así. Sí. Podría haber chutado al Caraz, que era el que quería chutar.
Sí,
claro.
Me dio rabia porque además vino una falta muy justita. Sí,
para mí no era falta.
Sí, bien. Exacto. Esto es Javier. El árbitro demostró su condición
de novato.
Es un árbitro que está bastante verde para pitar en primera. Incluso disciplinariamente lo vi mal. Pero bueno, lo que tú bien comentas. Para mí esa es una falta que es más mérito del delantero que no de mérito del portero.
Yo estaba viendo el partido, que lo tengo grabado, y lo he visto 3 veces. Buscando la falta que nos viene el gol. Buscando el fuera de juego que sale de nuestro campo.
No, eso es muy grave. Es que para mí es lo más grave.
Estadio técnico del Linier. Está.
No, pero del Linier y el árbitro lo que tiene que hacer es decir sigan. Pero,
si Linier levanta...
No, pero sí, pero a ver.
Mira,
ya que ha visto el partido 3 veces, yo no lo he podido ver aún 3 veces. ¿La ubicación del Linier cuál es? Pues
no,
claro.
está en el medio campo.
Pues entonces es imposible que se pueda equivocar.
Ahí voy.
Claro, es que tú tienes que ver dónde está el jugador.
Imposible, no, porque se equivoca.
No, pero...
Espera, Javi. Pero luego dicen que tiene medio hombro fuera del área.
No, el hombro no cuenta. Los pies
están, te lo digo yo, están en la línea del medio campo.
Y hay un pie de un jugador del Valladolid que está detrás, está en su campo. Por lo tanto, no es fuera de juego.
Te garantizo que sale de su campo. Sale de su campo.
Tú mira, la
foto es evidente.
El jugador del Valladolid.
Sí, yo creo que no es fuera de juego. De todas maneras, lo que comentáis, eso hay que dejarlo acabar y ya está. Luego...
Es que hay que dejar acabar.
Claro.
El problema es que hay. ¿Por qué no?
Por esto está el VAR, para que si hay un fuera de juego y hay una de esto, paras el partido y revisas.
El árbitro, cuando el partido de la segunda parte se puso a un nivel fuerte por parte del Valladolid y tal, estuvo muy desconcertante. Pitaba faltitas y luego, en cambio, se comió la de Melendo, que casi nos cuesta el empate. Sí. Estuvo muy desconcertante. Luego intentó ser bastante casero en algunos momentos. Dijo, voy a lo fácil, ¿no? Es el casero, el Español está ganando, a ver si igualó un poco el partido. Empezó con las faltitas. Me pareció un árbitro que aún estaba bastante verde.
No, para mí, estoy de acuerdo contigo que es un árbitro, sí, está muy verde para primera
está verde,
división.
Este árbitro estaba verde.
Y en esa jugada.
Y los Liñeres también.
No, claro, Liñeres.
Sí, sí, bueno,
el equipo
está todo unido, ¿no?
El trío arbitral.
Te llevas siempre el mismo trío arbitral, normalmente te lo llevas siempre el mismo.
Son lapsus del VAR, o sea.
Hay otro
la otra primera banda parte, también, la primera parte.
Yo no creo que sea lapsus del VAR, Xavi, porque si el Liñer levanta el banderín y pita, el VAR puede decir, te has equivocado, no
tienes. Sí, pero la jugada está parada.
Pero
están los directrices del equipo de los jugadores, porque el portero a lo mejor al levantar la barrera pues ya se queda quieto y si el otro chuta
no, pero a ver, decir, a los jugadores se les ha explicado
vosotros jugar que ya pararemos el juego, es lo que tiene que ser.
Se les ha explicado que el linier tiene que levantar el banderín cuando lo tiene muy 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 claro, y si no lo tiene claro tiene que dejar seguir la jugada. Si acaba en gol se levanta el banderín y se revisa por el VAR, y ya el VAR le dice, oye, vamos a revisar.
Correcto.
Y si el balón sale fuera, pues no pasa nada. Oye, o se saca de puerta, o se saca el fuera de puerta.
Es como el día del gol de Víctor Sánchez. Víctor Sánchez del campo de Huesca.
O el gol de Marco Asensio en el Bernabéu. Es decir, el linier levanta el banderín, pero se revisa la jugada.
Y estaba clarísima.
Sí, pero el linier tiene la duda, y ante la duda lo mejor es dejarlo. Y el otro día es que la jugada de la segunda,
sí,
jugada
tiene tiempo, porque al ser un pase al medio campo no es eso que sea en un segundo, no pasan dos tres segundos que el tío podía haber elegido,
es que además encarar al portero es muy fácil, esperar, sí, a que acabe la jugada, es que ya va a encarar al portero.
Buen error para mí de bulto.
Es que mucho. Si tú estás en el centro del campo, el árbitro está en el centro del campo, el línea, perdón, tienes que ver claramente dónde tiene los pies el jugador.
Y luego la falta del gol, que me perdonen, es faltita.
Bueno, no, si es falta, es falta.
Faltita es falta.
Sí, pero, si es faltita, pero, es... No. Yo, pero, para mí no es falta.
Eso, en algún momento no la veus como una falta.
No,
la parí.
No la veus. No, yo, es más, digo, bueno, esto el peligro, cuando vi que la iban a chutar, dije, bueno, esto era mejor centrarla, que te puede hacer más peligro. Sí, estoy de acuerdo contigo, Vicent, yo no me alarmé. Me alarmó más el error, por ejemplo, de con Melendo. Esa fue una falta muy clara, que salió en directo muy clara, dejó seguir, y que me hubiera gustado saber si el VAR hubiera entrado en esa acción.
Supongo podría haber
así.
Entrado.
Podría haber entrado si hubiera grabado un gol, porque entonces también entras desde el inicio de la jugada, ¿no? Pero hubiera estado bien verificarlo. Si
la verdad es que, aunque el Valladolid mereció el empate, nos dejó a todos de un bajón. Yo ayer me fui a dormir muy tarde. Porque la verdad es que...
Sí, sí.
Has aguantado toda la segunda parte sufriendo, porque hemos sufrido, porque claro, era un taquigol aquello.
Pero ya estamos acostumbrados.
Yo no es broma, se lo dije a Xavi, estábamos viendo el partido, pensé en Isidro Espiga, y te digo, no, porque asimilando a los símiles del básquet, hay un entrenador que era Manel Comas, que falleció, que creó la táctica del Cunil, no sé si sabéis en qué consiste, que era ir toda la temporada de todos los partidos siempre por detrás, y en el último momento hace clac, zarpazo, y dije, bueno, estamos haciendo la táctica del Cunil, hay segundos, y cuando llegue el momento...
Metíamos el triple, metíamos el triple y ya está.
Me acuerdo que siempre hablaba, la táctica del Cunil, ¿no? Iba siempre la goma de 5-8 puntos y remontaba. Dije, bueno, estamos haciendo la liga de la táctica del Cunil. Pero luego sí que es verdad que me he empezado a agarrar.
Lo que hace la táctica del Cunil es el Alavés, ¿eh?
Exacto, está haciendo la táctica del Cunil total.
7 puntos a partir del minuto 94.
Los 3 del Madrid, ¿no?
Los 3 del Madrid. Sí, los 3 del otro día. Sí. Uno con el...
Huesca, quizás.
No, no. Con el Getafe.
Sí, con el Getafe, es verdad.
Es el equipo revelación ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí.
Pues
sí.
Y un montón de goles a pelota parada, ¿eh?
No, pero por el juego.
No.
Pero
está.
Cayetti marca un gol a pelota parada. Contra nosotros marcan un gol en un saque de banda.
Está en dinámica positiva también.
Pero bueno, que desde que está Velardo creo que serían terceros o cuartos, ¿eh?
Sí.
Ya son muchos partidos, ¿eh? Poca broma, ¿eh?
Pero yo te digo, no me he cambiado por el Alavés.
No, ni yo tampoco, ni mucho menos.
Ni por puntos. Yo por puntos me dio rabia porque lo que dice Vicente, bueno, pues era simbólico, pero era bonito. Pero el equipo está ahí.
Sería segundo ahora.
El equipo está ahí.
Sería segundo, claro. No, con líder no, seríamos segundo.
Segundo, sí. A un punto del Barça.
No, líder, claro. Líder Barcelona con 21 y nosotros con 20.
La música de Champions hoy, no las voy a poner.
No, ayer puse la de la Europa League.
Ya no me gusta esa.
Bueno, pero oye, estamos en Europa League, oye.
Ya no me gusta esta.
Como bien comentaba Arnau, que estamos en la peña, 50 personas, un partido en abierto. O sea, lo que hace el equipo, la gente está enchufadísima. El cabreo fue por no ser líder, o sea, sí, es impresionante.
No por empatar.
El cambio de chip.
No por empatar.
El cambio de chip en 3 meses. O sea, overbooking. Es que yo tendré que pedir ya tickets para entrar, porque es que es impresionante. La gente tiene unas ganas de
buscar un local más grande,
de celebrar cosas.
Y que se hagan socios.
Claro, parla mal Rua del Guas, que es un equipo de
Guas. Guas lo quería ver el domingo, pero no lo vi en la gala de Peñas. No sé por qué.
Yo tampoco. Debería estar en otro lugar, no lo sé. Pero bueno, las 8 y 4 minutos, a ver si aparece por aquí el técnico. O seguimos todos hablando sin...
Sí,
ha desaparecido, estamos ya... esto es en cuanto sea la tercera fase.
La ponemos nosotros, la publicidad.
Bueno, hay proyectos fantasmas y técnicos fantasmas.
Bueno, pues nos tomamos un buen café, como siempre, con Café Nobel, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente, y vamos a seguir con nuestra tertulia de Tiempo de Español en este martes. Mañana recuerden, que se me ha olvidado, el programa va de 5:30 a 7, porque mañana hay especial tiempo de juego de Copa del Rey. Y nosotros aprovechamos a las 7 para irnos a la estación de Sants y coger el tren para Madrid.
Qué bonito.
Bueno, igual si me llamas te puedo saludar, que vivo cerca, igual que Xavi. Igual venimos a despedirte.
Bueno, oye, pues venid.
Igual venimos a las vías a despedirte ahí como antiguamente.
Mañana hablaremos del partido de Copa, tendremos también mañana la porra del partido, pero ahora hablamos del...
Habrá convocatoria mañana, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Y habrá novedades.
Hombre, bueno, yo voy a...
No, va a dar el 11, claro. Javier.
No, el 11 voy a dar, sí, sí.
¿Ves?
Roberto.
¿Qué me dices, seguro?
Rosales. Naldo. Bueno, Duarte. Uno. Pedrosa. ¿Dónde está, Marc? Te estábamos buscando. Pero ya no, te estábamos buscando antes para darte un yopro.
Ha ido al baño, yo creo.
Pedrosa. Centro del campo. Víctor Sánchez. Alex López. Y Granero. Arriba. Iba a decir Piatti, pero como se ha lesionado Hernán... Ahí tengo ahí...
Puado igual, ¿no?
Puado seguro. Leo Batistao.
¿Y Sergio?
No, Sergio no.
No, no, no creo que Sergio.
Sergio, me falta uno aquí, ahora. Iba a poner a Piatti, pero al estar Hernán fuera...
Selección para mi gusto, demasiados... creo que la va a hacer, ¿eh? Creo que va a ser esa, pero...
Pero mucho suplente, veo.
Es difícil conjuntar a la
cita por Pedrosa.
Didac, no, Didac no, tiene que descansar.
Tiene sí, tiene cuatro amarillas también, con lo sí. cual, sí.
No, no, tiene que descansar.
Tiene que descansar los dos laterales.
Me falta un jugador. Granero, Víctor, Alex López.
No, no creo, y Pipa... ¿Y
si pone
y
Rosales
por la izquierda? Si cambia...
A Rosales por delante y Pipa en la derecha.
Podría ser.
Hombre, creo que Pipa también
¿alguno del B?
Del B irán algunos. Yo igual, creo que irá Luis López,
igual
seguro.
¿Igual pone a Rosales por la izquierda y Pipa en la derecha?
Yo creo que
ser,
puede
también.
Ser también.
Sí, eso también podría ser.
Yo,
pero claro, ocho cambios o nueve, cuidado, ¿eh?
A mí lo que me preocupa de esta alineación es la conjunción.
Yo creo que Pedrosa, yo creo que antes va Rosales. También
Rosales
creo,
en la izquierda y Pipa por la derecha.
Sí, yo también estoy con Arnau.
Voy a decir una cosa, como la Copa, tenemos que ir por la Copa. El partido de vuelta es 4 días antes o 3 que el
del derbi.
Por lo tanto, claro, hay que asegurar un poco porque a ver si tendremos que hacer la gran remontada 3 días antes.
Un sobreesfuerzo, sí.
Es que hay que dejar...
Estas cosas hay que pensarlas también, ¿eh?
Y me preocupan un poco los rivales que vienen en mala dinámica en la Liga, porque entonces se afrontan este partido como, bueno, si tiro la Copa la tiro.
No, no, yo creo que no vamos a tirar la Copa,
no, no,
pero...
No, no, Cádiz, me refiero al Cádiz. Estos rivales que tienen muy mal en la Liga y que ahora el Cádiz dice, bueno, ahora la Copa un poco nos estorba, ¿no? Porque ahora la Liga vamos mal.
No, pero el Cádiz piensa, si eliminamos al Español, a lo mejor no viene el Madrid.
Sí, claro, correcto, claro. Pero piensa
o el Barcelona,
también.
Claro. Bueno, el Madrid ahora ya no.
A lo mejor también es verdad que es un equipo construido para luchar por hacer el playoff, creo yo. Y ellos están pensando, ostras, estamos yendo muy mal esta temporada, estamos en abajo. Bueno, vamos a dar oportunidad también a los que no juegan. Estos suelen salir extra motivados porque no juegan y en segunda y en jugar.
A la gente al Alcorcón.
Y suelen ser peligrosos, exacto, correcto. Sí. Tuvimos un...
Yo también creo ahí que poner a Naldo y Duarte a los dos, yo creo que no. Ahí yo creo que uno de los dos va a ser hermoso. Yo creo que no va a jugar.
No, no puede jugar. David y Hermoso no pueden jugar.
Estoy con Javier, creo que va a ser esa alineación. Pero
bueno,
para
también
mí...
es verdad que jugamos el lunes.
Melendo lo has puesto.
Pero
ayer,
jugamos el jueves.
Melendo.
Ah, Melendo, perdón. Ya está. Melendo. Melendo, Puado y Leo Batista.
Melendo juega poquito. Bueno, ya salió Tito.
Yo creo que ese es el equipo. Mira, me lo... ¿Te acuerdas? Saqué para luego recordármelo. Roberto, Rosales... No, no Roberto Rosales, ¿eh? Roberto de portero. Rosales, Naldo, Duarte, Pedrosa. Que hizo un muy buen partido el otro día. Pero el otro día, quien estuvo increíble fue Víctor Gómez. Lo de Víctor Gómez es tremendo, ¿eh? Víctor Gómez, el año que viene, está en el primer equipo.
Granero,
Víctor Sánchez, Alex López, Melendo, Puado y Leo Batistao.
¿Quién hace de Marroca? ¿Alex López?
Alex López.
Y yo salgo confiado porque la mentalidad no va a cambiar, o sea,
no, la mentalidad no
los
va a cambiar.
Jugadores están enchufados, no hay declaraciones, incluso los tres jugadores estos que no juegan nunca, realmente estoy confiado y yo creo que haremos un buen partido.
Las 8:09, hacemos la última pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y hablamos del nombramiento de Agustín Rodríguez y lo que estamos esperando, qué va a pasar con la nueva campaña de abonos, porque... Según dijo Ruggeri el día de la entrevista, Tiene que salir ya, era en noviembre para hasta el día del Barça. Igual es para... Pero el día del Barça no lo dijo, eso lo digo yo.
Y de la reunión con sesiones esportivas.
Igual es para la noche.
Exacto.
Igual sí. La presentan la noche de Halloween.
No, la noche de Halloween a comer castañas.
No, pero digo porque igual es terrorífica
que
la campaña.
Que si alguno quiere los mejores panellets, en vez de chocolate, 1305.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Nacho González, jugador de la Español B.
Y me quedan 8 asignaturas para acabar la carrera, arquitectura técnica, pero aquí, si no acabarla, pues que me quede a un pasito de ello y nada, a seguir con los estudios, porque bueno, también pienso que es una cosa de las más importantes el formarte. Al final, como somos personas y el fútbol, bueno, puedes o no puedes llegar, y aunque llegues, pues también se acaba, porque es una carrera corta.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oye Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oye Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web oyebertrán.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Ocho y 12 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Pero ya sabes que además Ferran tiene este nuevo servicio de coworking, que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios, como arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros y abogados, un lugar donde desarrollar tu actividad, pero también un sitio donde compartir ideas, proyectos, ilusiones con otros profesionales y empresas del sector. Más información del coworking de Ferran en www.ferran.es y en el teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es, el mejor local para el mejor negocio. Hablando de coworking, ¿hace falta un coworking para saber cuándo conoceremos la nueva campaña de abonos? Pregunto, ¿eh?
Hace falta working.
Y co.
Aquí, no sé, igual...
¿Qué esperáis vosotros? La sensación que tenéis.
¿Cuándo jugamos contra Barça?
En diciembre, el 9 de diciembre, ¿no?
Será sábado porque ellos juegan Champions la semana siguiente.
Va a quedar un mes.
Es que la idea es un mes.
Será la campaña de un mes a saco.
Sábado por la tarde...
Ojalá fuera 4 y cuarto, estaría bien, ¿no?
Sí, estaría 4 y cuarto.
A mí sí, 4 y cuarto. 20:45 no me gustaba.
Pero 6 y cuarto.
6 y media.
6 y media, pues 6 y media, prefiero 6 y media.
Para mí la mejor hora es la 6 y media.
¿Sábado 6 y media?
Sí.
Pues venga, va. Sábado 6 y media, decidido por unanimidad, Español-Barça.
Y el campo lleno.
Bueno, a ver, campaña.
Por ejemplo, hablemos del lunes. Que la gente, este lunes a las 9 de la noche, por favor.
Ya, pero estamos hablando de...
Ya, pero es que...
¿El club qué va a hacer?
Ya, pero ahora también interesa lo del lunes.
Hombre, no quiero ver un campo... No hablo del Barça.
Ya, hablo ya.
De la campaña que teóricamente podía haber empezado ya. Ha empezado, porque yo sé que han habido llamadas de teléfono ya a socios que no han renovado para intentarles ofrecer un 20% de descuento, que representa los partidos que ya se han jugado, ya no se les cuenta.
Vale, no es que yo me adelantaba.
No, es que viene, fíjate, es que viene Atlético Madrid, Barcelona, Madrid.
Un Girona que siempre es interesante el derbi. Bueno, derbi, el partido, es un partido que siempre se complica.
No, hay que aquello de estar por encima de ellos.
Exacto, hay Murillo. Ya
que pasado no pudimos, pues...
Agustín Rodríguez, ¿no? En Sociedad Perica nos ha presentado aún, ¿no?
A nivel, oficialmente no. Bueno, como a través de la web del club sí, pero no ha habido una rueda de prensa. Y yo creo que la rueda de prensa que habrá será con Rui Guas.
Claro, y es cuando tiene que
hacer.
Pero yo creo que muy tarde el lunes o así. Bueno, el lunes jugamos, o sea, la semana que viene es que ya...
Debería.
Ya quedan fechas.
Claro. Debería, yo me remito a la entrevista con Rui Guas, que dijo que iba a haber una campaña para este mes de noviembre, en vistas un poco también al partido del Barcelona. Es lógico.
Yo creo que será una campaña, yo creo que exitosa. Porque la gente está enganchada, y la gente que no se ha enganchado, le sabe mal no haberse enganchado y querrá engancharse, un 20% me parece correcto. Yo creo que son números, es matemática pura. Con lo cual, espero que la gente pues responda. Cuanto más seamos,
más
mejor. Y estamos yendo al campo en una proporción elevadísima.
De número de socios, sí, sí, es cierto.
Pues yo he hecho un sondeo con 5 socios fan. Con 5. De gente que lleva 15 o 20 años de socio, y me han dicho que no van a...
De renovar. No van a pasar a ser socio normal, entre comillas.
Bueno, pero... ¿Son fan?
Son fan.
Bueno, pues sí. Que
yo conozco a uno que conocemos tú y yo comúnmente, y no es Ángel Vergada.
Lleva 30 años de socio, por ejemplo.
No, pero se está llamando a gente que no ha renovado.
También habría que llamar a los fans que...
Ya, pero bueno, yo
los
no
rebeldes
sé.
Fans.
A ver, yo sé que hay socios que no han renovado y les han llamado.
Sí.
No sé si han dicho que sí, han dicho que no, tengo ni idea. Pero que se les está ofreciendo ese 20% de descuento.
Yo para el partido del Athletic Club, como habla Vicens, no soy extremadamente optimista, porque creo que ahí es un horario muy complejo para las peñas y para gente que viene sobre todo de fuera, niños, es un lunes y bueno, no soy extremadamente optimista, a pesar de que, como bien dice Vicens, el porcentaje de socios que va es bastante bueno.
Muy bueno.
Bastante bueno. Dicho esto, para
el partido
mí...
de Copa del Athletic de Bilbao.
Contra el.
El partido de Copa ante el Athletic de Bilbao.
Ah, sí, fueron en un jueves.
Es cierto,
y...
es cierto que se
era
ha pasado.
A las 9 de la noche
y
también.
Contra Eibar,
es cierto que se ha pasado el Huesca.
Pero se sabía.
8 de la tarde.
Porque hay un concierto de en
15.000.
No, por cierto, Raúl García ha visto la quinta, ¿no? Al menos lo miré el otro día.
Pero, ¿dónde la vio? Porque yo no la he visto.
Pues sale
en
los...
supongo que la vio en el vestuario.
Porque sale 5 tarjetas, 10 partidos.
Mejor.
No, pero yo no lo tengo muy claro. En el campo Raúl García no vio la amarilla. Otra cosa es que protestara. Y...
Habría que mirarlo.
Claro, hay que verla. Pero yo, en el campo no, porque vi el partido y estaba pendiente de que le mostraran la quinta. Además, se la buscó, ¿eh? Yo estoy convencido que la buscó. Adrede. Sí, sí, sí. Pero claro, no lo sé si en el vestuario le dijo algo a un Diano. Y un día le dijo, mira, ya está bien, venga, va.
A mi revocación.
Yo el lunes, si el lunes contra el Bilbao, después de la gran temporada que estamos haciendo, ¿no somos 20.000?
No seremos
20.000.
15.000, yo creo.
Sí, estamos en 16-17, estaremos.
Sí.
No lo creo, y ya te digo, y ojalá me equivoque, y ojalá estés en acertado y Isidro.
Ojalá,
pero...
Pero a ver, si el día de Copa éramos 30 y pico mil, porque no podemos ser...
Pero bueno,
20.000.
El día de Copa que él se lo tomó todo el mundo también, como si fuera... Bueno, esto igual no lo volvemos a
ver.
Y os pido una cosa, por favor. Sí. Dejar ya la canción de Rafael.
Sí, sí, por favor.
Dejarla
sí,
ya.
Es gafe.
Es un truño de canción y es gafe.
Y es gafe,
por favor. Vale ya, cambiamos de canción. Busquemos otra.
Estoy de acuerdo porque otro día contra Villarreal.
Gracias.
Digo, no, por favor, no cantar esto, por Dios.
Vale,
no.
Ya del truño de la canción.
No, por favor.
Y lo siento por Mari Carmen Juárez, que es
ya
una enamorada de
Rafael.
De Rafael.
No, ya.
Hay que buscar otra.
Ya es lo posible.
Hay que buscar otra.
Ya es lo posible.
Es gafe. Y si la cantan contra Bilbao, por favor, no, porque entonces ya...
No, otra vez mal recuerdo.
Muy mal recuerdo.
Yo a nivel de asistencia, el lunes no soy especialmente optimista. Sí lo soy, por ejemplo, el día del Girona, que es un partido con un horario
seis y media.
Bueno, seguro ya que lleguemos allí, sí, soy optimista. Luego vienen partidos contra el Betis, ¿no?
No, ah, sí, pero sí, bueno, Betis es Barcelona y Betis.
Ah, Barcelona y Betis, bueno.
Son partidos
que hay gente
seguidos en casa, ¿eh?
Sí, el Betis también arrastra mucha gente, ¿eh? Y sí. Bueno, y es un partido bonito de ver a nivel de juego. Bueno, este partido es el que menos optimista soy. Con el del Athletic Club. A nivel
pues
de
va
socios.
A ser el mejor partido que hemos jugado.
No, a nivel de socios.
Y va a ser el mejor partido.
Probablemente.
Ojalá.
¿Mejor partido de?
De toda la temporada.
¿Sí?
Mejor que del Villarreal.
Pues es que están ahí diciendo, no puede ser, nos ha sentado fatal el empate, vamos a comer aquí al Bilbao.
Estoy mirando el acta de la federación y no.
Es que no, es que
pues ha salido mal en algunas estadísticas.
Ya te he dicho yo que no... Que yo no le vi ninguna
amarilla. Es un jugador de los veteranos que sabe...
Sí, pero hay que...
Sabe meter el codito, sabe meter la patadita y de cabeza muy
es
bien.
Es un incordio, es un incordio.
¿Sabemos quién nos pita contra el Athletic Club?
Uf, a ver, Pedro, contra, ¿quién nos pita contra el Athletic Club?
Venga, Pedro.
El jueves nos pita a Martínez Munuera.
¿Al español?
El jueves partido Copa.
Ah, Copa. Bueno, Martínez Munuera es un árbitro que deja jugar
que,
mucho.
Que el Liga hace 22, el Liga hace 22 años que no nos ganan. En casa.
Calla,
que,
calla.
Eso, que es raro. Porque
no digas
somos...
las cosas calla. Que a mí me dan el
miedo. No, pero, calla, pero cuando llevamos 16 también lo decimos.
Puede ser un gol de Julen Guerrero, ¿no? Creo.
Urzaiz.
0-1. Hoy en día, los árbitros, Javi, también es importante saber
sí,
quién
sí,
está
sí.
En el VAR.
VAR también.
Porque cuidado, porque el del VAR también puede incidir
yo
mucho.
Yo no fijo mucho lo de los árbitros.
Ves,
porque...
dicen, según marca, Raúl García no vio ninguna amarilla. Es que yo no la vi, la amarilla. Uh-huh. Yo sé dónde lo has visto. Y no digas el periódico para que no piensen que lo hacen mal. Pero yo sé. Yo lo he visto en el mismo sitio que tú.
¿Pero el periódico o dónde lo estaba leyendo?
El periódico donde lo estaba leyendo.
Haciendo algún vermut.
Así que yo no la vi. Y la única, yo cuando vi también lo mismo, cinco amarillas,
me
dije...
Me lo da gratis.
Bueno, sí. Si lo ves gratis luego...
No, comprarlo este no...
Bueno, es igual, pero que no. Está claro que...
Imagino, entonces.
Uno de los dos.
Sí, sí, claro.
Athletic Club, que es un rival desconcertante este año.
Sí, a ver,
porque...
claro.
Bueno, Valencia...
Sí, pero hemos visto un Athletic Club que...
El partido valenciático de Bilbao fue horrible.
Truño.
Fue
de la época.
Horrible.
Truño total.
Pero malo de solemnidad, ¿eh?
Sí, sí.
Truño total.
Ha sabido sacar incluso puntuar del Camp Nou, ha hecho partidos bastante malos en casa, le digo en el Huesca, sí. Incluso superado en algunas fases por el Huesca. Un equipo que me está desconcertando mucho. No sé qué versión nos podemos encontrar.
Yo creo que tiene dos versiones. Que juegue Williams Muniain o que juegue Raúl García y Aduriz. Porque Aduriz ya no es el de antes, no nos engañemos.
Correcto, pero bueno. Siempre es un juego que me asusta, siempre.
¿Para cuánto está?
Hernán,
dos semanas, ¿no?
Sí. Yo creo que teóricamente jugaría Piatti, pero bueno.
O sea, sí. Que entrará seguramente Puado en la convocatoria.
Probable.
Posiblemente.
Probable.
O que lleve a quien del filial.
Bueno, depende de lo que confíen.
No, bueno, estamos...
Vamos a ver lo que confía en esos tres jugadores ahora en Copa. En Ares López, Puado
y Pipa.
Y Pipa.
¿Ha habido reunión?
No. No.
Pues una carnet de
no hay reunión ni...
Pero no, no espera. De momento nada
no
de nada.
No sé nada aún. Estoy... No sé nada aún a nivel de la reunión, de cuándo la vamos a tener, ni nada. No tengo novedades. La vamos a tener seguro, porque confío en la palabra de la gente y me ha demostrado el señor Guas, pues en el tiempo que llevo, sobre todo gestionando el tema de la grada, que cuando me ha dicho una cosa se ha cumplido, pero no tengo la reunión aún fijada.
Hombre, la estamos esperando. Estamos esperando que nos digan a ver cuándo se podemos hablar con ellos. Que es interesante, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno, por cierto, no juega Aarón en el partido del Augsburgo contra el Mainz en Copa. Está en el banquillo. En el momento que juegue, ya son 6 millones para el español.
El próximo partido de Bundesliga ya está.
¿Y cuándo los cobras?
A final de temporada.
No, los cobras ya.
No, creo que no.
Bueno, a final de esta temporada, pero entra dentro de...
Bueno, vale, si te da presupuesto, te da más.
De este año, ¿eh? De este año. Sí, sí. Son 9 millones. 6, los 3... son de esta temporada. Yo siempre me remito
más los 7.5 que tendremos de
Hermoso.
De Hermoso haremos los
alguno tiene
millones de...
no tiene pensado bueno tiene pensado no.
Jugador de recambio,
no, bueno, al margen de eso, que Hermoso se va en
puede
enero
ser, puede ser.
Hombre, sí,
pues si
en Madrid sigue en estado de sitio, sí,
es que ya va, pero la solución del Madrid con,
no creo
es
que sea.
Mario Hermoso.
No,
a no ser que tienen a Sergio Varane, que está fatal. Nacho, para mí,
no es
jugador.
No, para el Madrid no juega para el Madrid.
No es, por lo tanto, pues igual sí. Y desgraciadamente.
Físicamente y lesiones.
Bueno, depende del entrenador que venga también del Madrid. Porque cuando se fue Lucas Vázquez. El Madrid no hizo nada.
No,
lo que pasa es que vino Benítez y recuperó por ahí jugadores.
Sí.
Pero está claro que Mario Hermoso en estos momentos para mí es el mejor, uno de los mejores centrales de la liga.
Zurdo.
Además, zurdo, que no hay.
No demos más pistas. Sobre todo por los millones, porque si ahora me dijeras que el Madrid tuviera que gastar 25 o 30, igual se lo pensaría, pero 7 y medio,
claro.
Lo puede probar y si no, a final de temporada
se va a gastar 18 con Lopetegui, ¿no?
No lo deja, otra vez. No lo cede.
No lo creo. No,
bueno,
creo, lo vendería,
a ver, pregunta.
Lo
¿crees que se va a ir?
Creo que se puede.
Bueno, se va a ir. ¿Que se va, lo va a recuperar Madrid en enero?
Visto lo visto, yo creo que desgraciadamente hay opciones de que sí.
Vale, la pregunta es,
sí.
¿Qué traerías tú?
No lo sé. No
¿Otro
sé.
Central Hombre, o claro. otro
no,
jugador?
No, 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 otro central.
Otro central.
Sí, sí, sí.
Dependerá si se recupera mucho el Madrid estos 7-8 partidos de aquí a Navidad de Liga, pero que si no se va ahora se va a ir en junio.
Sí, bueno, eso lo tenemos claro.
¿Y quién vas a traer? Tienes que traer un central.
Tú traerías un central ahora si se fuera Hermoso.
Claramente sí.
Tienes que jugar con Naldo, Duarte. Duarte acaba contrato. Es que, ¿qué mensaje estás
enviando?
Claramente tienes que tener tu central. Yo creo que, por desgracia, no estaba a marchar en el mercado de invierno.
¿Y es que y si se va Naldo en el mercado de invierno?
Pues entonces dos centrales.
Ah,
un central y otro.
Yo traía uno y en caso de cuarto central, uno del B.
Ronaldo lo veo muy, muy acomodado aquí, ¿no?
Sí, no se fue porque la mujer no quiso.
La mujer no quiso.
Y tenía una oferta.
El Tapson Sport, ¿no?
Pero una oferta que le pagaban lo mismo que aquí, ¿eh?
Sí. Y tiene el negocio con la mujer de Alan Pérez, ¿no? No sé. Veremos.
Bueno.
Yo pienso que no va a marchar en el mercado de invierno. No creo que marche. Pero sí que estoy convencidísimo que...
No, eso lo tenemos todo. No. Lo sabemos seguro. Hermoso se va.
Seguro.
Que Madrid pagará los 7,5 millones y luego hará con él lo que le dé la gana. O lo venderá o se lo quedará. Y luego nosotros tendremos la situación de los centrales. Mi pensamiento...
Si se va, se tiene que fichar.
Ya. No se va ahora. Uh-huh. Ahora no se va. Uh-huh. ¿Vale?
Vale.
Yo creo que para el mercado de invierno... El club tiene la intención de que Naldo salga. Traer o que a otro central o tirar con Lluís.
Pero eso siempre quedándose Hermoso, ¿no?
No, claro, yo te hablo de que...
Si se queda Hermoso, tiraría de Lluís.
Yo también.
Pues como cuarto, si hay un combo...
Si se queda Hermoso
y
también.
Y te ahorras un dinero y con ese dinero, que posiblemente a lo mejor otro jugador se vaya también y los que no están jugando... Si irán cedidos, te puedes traer alguna carencia que en estos momentos podamos tener.
Yo creo que si pudiéramos traer a alguien, para mí sería un extremo.
Con Oplianka.
Yo si sale Hermoso, creo que hay que traer un central.
Está claro.
Si sale Hermoso ahora.
Ahora sí, por supuesto.
Sí, hay que traer un central. Es una posición muy delicada. Es una posición donde el Español ahora precisamente está sacando mucho rédito encajando muy pocos goles, pues yo creo que en parte, creo que incluso Hermoso está bastante por encima de David este año.
Sí, ahora sí.
Ahora sí, este año.
Porque David ha tenido problemas
sí, físicos,
con el tema
etcétera.
De Hermoso, la cicatriz, etcétera.
Ahora mismo para mí es el Kaiser de la defensa, ahora mismo. Entonces, si marcha Hermoso, no contemplo que el Español no apoye una pata que cojearía.
Me encantaría un extremo de estos que corren como libres, de verdad, ¿eh? Me encantaría.
¿Estos de Quique Sánchez Flores?
Sí.
Reyes, recuperamos a Reyes.
Yo veo algún senegalés o un africano, uno de estos.
Un africano que juega en Australia, profesional.
Pero algo que...
La pena fue lo de Konoplyanka.
Claro.
Por el tema económico.
Pero este costaba mucho dinero.
Bueno,
¿no?
Porque en su momento él se quería ir del Schalke. El Schalke dijo que si lo queríamos había que pagar, creo que eran 10 millones. Y claro, no teníamos dinero.
No sé, pero yo veo estos días, he visto algún partido de la Liga Belga, he visto algún partido de la Liga Francesa, y ves algún senegalés o un africano de estos que no sé dónde son, que corren y que la tocan.
Bueno, la Liga Belga, uno de los mejores jugadores está siendo Luis García. Este
imagínate,
año,
¿no?
con el Ander de Cera,
sí, está siendo uno de los mejores jugadores.
Bueno, el tema de los centrales, si no hay ningún cambio de última hora, y espero que Hermoso se quede en el mercado de invierno, la idea es que Naldo salga y salga alguno más, para poder reforzar alguna de las partes que tenemos.
Si sale Hinaldo, tenemos que ir a buscar un delantero. No. Está Lluís.
Exacto,
Lluís.
Un lateral. Un extremo.
Un extremo, si sale este. Y, el dinero
y
que
a
tiene...
partir de ahí ya veremos lo que ocurre. Pero Duarte, al final, renueva.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, estaba mirando con Oplianka.
¿Sí?
Juega 4 partidos de Liga y 3 de Champions. O sea, es bastante...
No, pero es titular.
Es una pena.
Está jugando bastante y ha metido 2 goles.
Sí, sí. Nos vamos a ir después de tomarnos, como siempre, el último café de Cafés Novell, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Se nos ha pasado la tertulia rápido.
Bueno, es lo que tienen las tertulias.
Claro. Sobre todo si...
Son del Español y en tiempo de Español, pues todavía más.
Nos tomamos la última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Víctor Rodríguez, también a Mar Pairés. Mañana, recuerden, programa de Tiempo de Español, 5:30, de 5:30 a 7, con la previa del partido de Copa del jueves ante el Cádiz. Señor Sauqué, que lo
gracias,
veo más
Javi.
Joven hoy.
Gracias, Javi.
Debe ser por el pelo.
Debe ser.
Que te lo has cortado.
Yo me voy a cortar.
No. Xavi.
Debe ser por el pelo que me lo
también,
corto.
Que te lo has cortado también. Quisiera, buenas tardes también.
Por cierto, yo he ido al peluquero hoy, ¿eh?
Si no, era él. El pelo era él. Arnau.
Yo el pelo, aquí no somos una generación de grandes pelos, ¿eh? En esta
bueno,
casa.
El martes que viene vamos a ver, ¿eh?
Sí.
Que venimos de jugar contra el Athletic Club de Bilbao.
Exacto.
Venga, con Estrella Damm, nos vamos. Mañana a las 5:30 en Tiempo de Español. Como siempre les digo, que sean muy, muy felices.